e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a hacer la segunda parte de una tertulia que dejamos aplazada la semana anterior porque nos faltaban algunos silvanes que unir. No estaba todo dicho y sobre todo porque entre los miembros que formaban parte de esa tertulia no llegó a poder estar alguien que considerábamos que era de importancia, ¿no?, para el tema, que era la figura del psicólogo. Hoy sí la tenemos aquí. Esperemos que todo vaya bien porque las cuestiones técnicas es lo que tiene. Nos jugó la semana pasada ese mal rato que no hubo manera de poder conseguir contactar con él, pero hoy sí, hoy lo tenemos aquí y voy a recordar de todas formas a los oyentes el tema y también los participantes. Por un lado tenemos a la doctora René Escape en Argentina. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Un beso, Paqui.
Por otro lado tenemos a una persona que está a favor del tema que estamos tratando en cuestión, que es Manuel Magallanes, que está en Badajoz. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bien. Ahora tenemos a Roberto Enjuto, que, digamos, tiene una postura un poco opuesta a la de Manuel. Él está aquí en Madrid. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal? Bueno, el otro día no creo que quedara tan
no, por eso, final. Por eso
cuando
lo he dicho que...
Cuando
que...
se matizan...
Exacto, pero bueno,
Cuando se matiza... Hombre, en principio se tiende a etiquetar todo y entonces, bueno, podría ser opuesta, pero al final todos somos personas y entonces
pues sí,
todos tenemos...
efectivamente. Y ahora vamos a saludar al psicólogo que es Juan Jesús Torres Masip, que él está en Barcelona. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Bien, ahora vamos a recordar el tema de que se trata esta tertulia, en este caso esta segunda parte, y que estábamos hablando de la pastilla letal, aunque por supuesto después salieron otros temas un poco colaterales, ¿no? Pero digamos que el tema central era ese. Yo creo que puesto que los oyentes ya conocen bastante la opinión de los otros tres participantes que estuvieron aquí la semana pasada, debemos empezar un poco por lo que opina el psicólogo, nuestro psicólogo de lujo que tenemos hoy aquí, de este tema. Así que adelante, Juan Jesús.
De acuerdo, muchísimas gracias. Yo creo que la pastilla letal, la eutanasia en general, más que estar a favor o en contra, yo creo que es inevitable o será inevitable a medida que pase el tiempo. En muchas ocasiones la salud, su curación, las condiciones en las que nos toca vivir son altamente desfavorables desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista médico, clínico, no, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, incluso a veces alcanzando aspectos relativos a la propia dignidad del individuo. Y, por tanto, la sociedad, en sus diferentes vertientes, no tendrá otro remedio que buscar algunos aspectos determinantes en este sentido. Vivir por vivir y según en qué condiciones y siendo una erosión importante, no solo desde el punto de vista económico para tu familia y para la administración pública, sino mucho más allá desde el punto de vista de lo que eso implica para tu entorno más próximo, es un sufrimiento grande y el precio que hay que pagar por él es muy alto.
Bueno, pues ¿alguno de los tres que estáis aquí quiere replicar algo a Juan Jesús?
Sí, yo
sí. Vale. René,
la primera mujer. Vamos por tú, primero. Sí, sobre todo yo que estoy fuera de España, tengo derecho.
Claro, por supuesto.
No, eso es un chiste, chico. Mira, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me interesa muchísimo tu opinión y la entiendo desde el punto de vista psicológico, porque te estás posicionando como profesional, lo que me parece correctísimo, en la parte del sufrimiento humano y en la parte de la mente humana. Pero como psicólogo, sin más allá de toda creencia, ¿no? Porque acá quedamos bien en claro cuando comenzamos este debate en el podcast anterior, jamás íbamos a tocar temas de tipo religiosos. Yo no estoy hablando de nada de eso, simplemente estoy hablando de que como profesionales, en este caso de la salud, en este caso el tuyo de la salud mental, no tenemos que olvidar que existe una energía que tanto los médicos como los psicólogos no podemos precisar y que es una energía vital, que la puedes llamar alma, la puedes llamar esencia, la puedes llamar espíritu, un montón de cosas más, y que esa parte considero no se enferma y que esa parte es la que realmente debe tener dignidad. El cuerpo es un vestido que sirve para cumplir proyectos, misiones, acciones, y tiene un tiempo, es finito. Entonces yo creo que el cuerpo no tiene por qué ser digno porque es una vestidura. La dignidad la tiene el alma o esa esencia energética. Si el individuo comprende de que a través de todo que es la psicoinmunoneuroendocrinología, cómo una persona puede enfermar de todas maneras y que cuando se enferma, no se enferma solamente de la mente, ni se enferma el cuerpo, se enferma el todo. Desde el primer pelo hasta la última uña, todo el cuerpo se enferma cuando sufre físicamente un dolor. Entonces, cuando esa persona ha perdido su dignidad, entre comillas, según se considere, porque no se puede valer por sí misma, o porque no puede tener sus propios autocuidados, o porque tiene simplemente un cansancio vital, porque rescato que el tema de esta pastilla no es la eutanasia, el tema de esta pastilla es para la persona que tiene cansancio vital y está sana. La eutanasia sería para una decisión de una persona que no está consciente. Así que es otro el caso. Pero bueno, no importa. Lo importante es que acá nosotros tenemos que tener claro que la persona humana, uno debe como profesional tratar de paliar el sufrimiento, pero quitarle la vida, o sea, participar los demás, de quitarle la vida a alguien, no me parece respetar su dignidad. Pienso que es ir en contra de la dignidad del espíritu de esa persona, y que esa persona se la puede paliar los dolores, se le puede hacer los cuidados, y si está lúcida, como en el caso de la pastilla, estimular sus proyectos de vida para que su espíritu encuentre dignidad, justamente. ¿Entendés? O sea, para mí la dignidad es del alma, y eso se proyecta en la mente y en el cuerpo. En el caso de la pastilla letal, estaba proyectado para personas mayores de 70 años que están cansados de vivir, porque no encuentran sentido a la vida, porque ya creen que hicieron todo. Y que justamente estaba en un grupo de personas, de un grupo de un estado económico, un estatus económico bueno y alto, y ya no tenían más intereses en la vida. Entonces, si las políticas públicas de los distintos gobiernos se interesan en ayudar a que esas personas tengan proyectos de vida, y todos nos ayudamos con amor unos a otros para que todos nos apoyemos, y eso sería una evolución de mente, cuerpo y esencia energética, digamos, espíritu, lo que quieras llamar, me parece que eso es aumentar la dignidad tanto del ente humano como de las personas todas en sociedad. Entonces, todos nosotros tenemos que hacer actuar así, me parece que eso es lo más positivo, según mi punto de vista y lo que quería objetarle a él.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Vale, pues ahora Roberto, tu turno.
Sí, mira, vamos a ver, ella ha explicado, efectivamente queda un viaje muy grande, que todavía no se ha desarrollado plenamente. pues sobre, digamos, en el territorio de los paliativos, ¿no? Que en definitiva los paliativos lo que tienden a hacer es a facilitar los últimos momentos de una persona. Y hombre, en cierta medida podría decir que es un, bueno, pues se puede acelerar un poco el final, porque hay paliativos que son, bueno, que sí que perjudicarían a una persona viva, ¿no? Una persona que lógicamente una persona no debe meterse morfina habitualmente, pero cuando hay un paliativo en el que hay dolor, pues la morfina está indicada y efectivamente en ese momento pues es un cuidado paliativo. Lo que antes era una droga perjudicial, en ese momento es un cuidado paliativo, ¿vale? Bueno, yo por supuesto sí estoy en contra de la pastilla esta letal, que en realidad no existe, porque es una cosa que surgió como un globo sonda, pero lo lanzan para algo, supongo. Y el tema de la eutanasia, cuando se habla de la dignidad de las personas, yo estoy muy a favor del testamento vital de la gente. Si hay gente que quiere pues una cosa que se proceda de una manera determinada en un proceso concreto de su vida, y hay casos dramáticos como por ejemplo la ELA y cosas así, pues hombre, moralmente es muy difícil objetar nada ahí. De hecho, yo no lo haría, vamos, yo creo que cada persona sería libre y debería ser libre de hacer lo que quiera, pero cada persona, ¿quién determina que alguien está viviendo dignamente o no? ¿Un psicólogo, un médico, quién? ¿O la persona misma? Esa es la cuestión, ¿no? Evidentemente, si una persona se quiere ir y por ejemplo, pues el mundo del, vamos a ver, hay gente que se ha suicidado directamente, o sea, ha muerto porque quería irse, ¿no? Y bueno, se tiende a institucionalizar eso. Bueno, pues a mí me parece que eso es, no sé, yo lo veo como algo no necesariamente bueno. Bueno, de hecho no lo veo bueno. No me parece que eso sea una cosa de la que la sociedad tenga que sentirse orgullosa. Cuando hablamos de dignidad, que está muy bien y que pues sí, supongo que el cuerpo también es un elemento que tiene que tener su propia dignidad, pero como mínimo tiene que juzgar eso a la persona interesada. Y desde luego lo que no he acabado de entender en el tema de lo que ha expuesto Juan Jesús, supongo que lo he entendido yo mal, pero el tema económico, hombre, pues depende. Oye, el tema económico es un tema ya más utilitarista, y una persona mayor tiene derecho a vivir lo que quiera vivir, si puede, claro, evidentemente, por caro que sea eso. Y luego un tema que queda pendiente también en esta sociedad es enseñar a la gente a enfrentarse con la muerte, a enfrentarse con algo que es fundamental en nuestra vida. O sea, cuando vayamos a morirnos, eso es algo que lo vamos a tener que hacer todos, y evidentemente, pues es verdad que hay mucha gente que lo afronta con cierta fe, pero hoy por hoy también hay maneras de afrontarlo de otra forma, pues si hay gente que ha practicado ciertas meditaciones o ciertas cosas, que pueda, digamos, enseñar a otros, o por lo menos desarrollar un poco a relacionarse con el tema de la muerte, ¿no? Y eso es algo que todavía no se ha hecho mucho en esta sociedad. Y eso es lo que quería decir.
Tú, Manuel, ¿quieres matizar alguna cosa?
Yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro amigo psicólogo Juan Jesús, porque es verdad, vamos evolucionando para unas cosas según el criterio de cada uno, para otros puede ser lo contrario, pero yo estoy de acuerdo que el que la necesite, que pueda usar esta figura de la eutanasia para cuestiones personales, porque he estado leyendo un artículo que la medallista paralímpica esta belga, Margriet Velvoort, en 2019, que pidió la eutanasia por los dolores que tenía, que eran insufribles, ¿no? Y ahí yo creo que está todo muy bonito, de la fe, de la filosofía, del alma, de todas las cosas, pero en cuanto pasan estas cuestiones, pues yo creo que no hay otra forma de enfrentar la realidad. Entonces yo poco más tengo que añadir, que está de acuerdo con Masip y con todos vosotros en la cuestión de respeto a vuestras opiniones que son tan dignas como cualquier otra. O sea que hasta ahí podíamos llegar, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Es mi forma de pensar.
Normalmente, yo creo que has dejado el teléfono descolgado, ¿no, Roberto?
No, pero el teléfono no está muy lejos, ¿eh? No tiene nada que ver.
Pues es que ha hecho hace eco ahora, no sé. Vamos a ver si suerte.
No.
Vamos a intentar a ver, porque me hacía eco a mí. 3, 2, 1. Normalmente el que se suicida es porque tiene esa potestad, esa posibilidad. Una persona enferma, lógicamente, necesita de ayuda, ¿no? Con lo cual, en este caso, claro, ahí juega en desventaja, ¿no? Quizás sea por eso, o para darle esa misma posibilidad a la persona enferma, el que los que estáis a favor, ¿no?, de la eutanasia y en este caso de la pastilla letal, pensáis que es bueno legislarlo a favor. Ahí, Juan Jesús.
Sí, yo soy totalmente partidario de legislarlo a favor. Primero quería matizar que cuando antes he hecho referencia a los aspectos económicos, no solamente me refería a los costes económicos del sector público, sino a los costes económicos del sector privado, porque en todas estas situaciones extremas y largas suponen una carga adicional no solo al estamento público, sino al medio social, a la propia familia. Y otro aspecto económico que debemos introducir ahí como novedad es el que estas cosas en parte se están retrasando, sobre todo en el primer mundo, que cuando se tiene que tomar una decisión de estas, en según qué ocasiones, son muy difíciles. No es lo mismo hacerlo con una persona normal, con un ciudadano de la calle, como hacerlo con, pues, por ejemplo, con el presidente de una corporación, con un propietario de una multinacional, en donde detrás hay muchos intereses, en donde la jurisdicción se queda hoy por hoy, yo creo, corta. Esto es lo que yo quería decir en relación a lo económico que me decía. En cuanto a lo que ha dicho la doctora Escape, yo creo que es verdad que la dignidad es una cuestión del alma, del espíritu, pero la dignidad visible a los humanos es la que vemos. Y no siempre el final de estas personas es compartido por ellos mismos. Si una persona se suicida es porque puede hacerlo, yo creo que es mucho más digno para esa persona desde el punto de vista integral que lo pueda hacer en orden, que lo pueda hacer de una manera convenida, no tirándose desde un ático. Por ejemplo, hay cosas que no tienen solución. Y como hay cosas que no tienen solución, no solo enfermedades, ¿eh? Por ejemplo, el cáncer muchas veces es terminal, es irreversible, pero no, hay aspectos de carácter psíquico, como sabrá la doctora Escape, que no tiene alternativa. Por ejemplo, la depresión endógena, que se conoce como depresión endógena o melancólica. Pues insisten, pese a... Pues al final, en muchísimas ocasiones, lo logran, porque no es una cuestión que se pueda resolver tomando dos pastillas. No, es una cuestión genética que forma parte del individuo y que no tiene superación ese tipo de depresión. Me refiero a la endógena o melancólica, no a la reactiva, que tiene tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico.
Vamos a ver, me gustaría decir una cosa sobre esto del suicidio. Vamos a ver. Evidentemente, claro que es más... cuando uno se entra en el bucle este del suicidio, no tiene por qué ser por una depresión endógena, puede ser por múltiples razones, y el bucle del suicida muchas veces es un bucle, bueno, como su propio nombre indica, que en el que no hay salida, en el que no ve salida. Y eso, supongo, y estoy prácticamente seguro de que en muchos casos sí tiene salida, ¿eh? Entonces, claro, yo creo que el hecho de que una persona se le faciliten los medios para, de hecho, bueno, hoy por hoy, me imagino que la pastilla letal se supone que será una pastilla pues que tendrá sedación, tendrá efectos de ese tipo, que no diferirá mucho del pentotal, o sea, de la sobredosis de morfina o algo así, ¿no? Así que eso no está fuera del alcance de la gente realmente. O sea, lo que se le quiere dar es un matiz legal al tema. O sea, decir, yo quiero hacerlo y la ley me apoya. Bueno, pues vale, pues muy bien. Yo, desde luego, sí discrepo de esto de la pastilla. Por supuesto que el tema de la eutanasia es un tema mucho más complejo, porque el tema de la eutanasia sí que tiene que ver con enfermedades y a veces con enfermedades terribles, ¿eh? Y eso, ahí sí que reconozco que yo sí sería partidario de respetar un testamento vital si lo hubiera, y si no, en todo caso, la persona que tiene que juzgar la dignidad es la propia persona, no una persona externa, no un médico, no un psicólogo, no un asistente social, la propia persona. Pero yo, vamos,
esa es mi opinión. A ver, perdón, perdón, Paquita, pero... Ahí quiero aclarar dos cositas. Una, que acá estamos, tengo la sensación de que un oyente en este podcast no tiene bien claro la diferencia, porque estamos mezclando eutanasia con la pastilla letal supuesta, que no existe, que se hizo como una especie de estudio, ¿no es cierto?, para ver quiénes estaban de acuerdo en sociedades de otros países, de Países Bajos. Hay una cosa que me pasa a mí contigo, Roberto, que sabes que te explicas muy bien, pero no te explicas bien, no te encuentro definido. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que una persona, o con que un gobierno, y a través de un cuerpo médico y una institucionalización, se mate a una persona?
No.
Seamos claros.
No.
Ni pastilla, ni eutanasia.
He hablado.
Matamos a una persona. No, ¿la matamos o no la matamos?
No, yo no estoy de acuerdo con que se legisle en ese sentido, salvo en casos... Es que, vamos a ver, la eutanasia salvo, no es algo...
Salvo, y ahí estamos
en la... Claro, ahí salvo.
O se
claro,
mata, se mata.
No, yo no estoy por el tema de la religión, no estoy ahí.
No, estamos matando a religión, estamos matándola, porque la estamos metiendo una pastilla o le estamos dando un suero o algo, que la matamos, le quitamos la vida.
No, vamos a ver. Hay gente...
Gobierno que apoya... No.
Hay gente que tiene una enfermedad terrible y que ha dicho en un testamento vital, cuando llegue a tal punto quiero que se me ayude a irme. Pues yo ahí sí que estoy de acuerdo. Ahora bien, si me preguntas si estoy de acuerdo en que haya una ley de eutanasia en la que sistemáticamente haya unos protocolos y todo un sector en el que la gente pueda, pues por ejemplo... valorar si una persona vive o no vive dignamente, tal y cual, ahí no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de ley de eutanasia.
Pues mirad, en el fondo solamente estáis diciendo si eso lo podemos aplicar para toda la población, o que para toda la población siga prohibido y la gente pudiente pueda seguir teniéndolo resuelto como lo tiene hasta ahora, porque se van a Suiza
Vamos a ver, no, pero claro, es como lo de abortar cuando se iba a Londres a abortar.
Claro, eso estaba pensando.
Sí, pero esto no es igual, porque cuando tú tienes un protocolo en el que hay alguien que está juzgando si tú tienes una vida digna o no, hombre, yo quiero ser yo el que juzgue acerca de mi vida. No quiero que venga otro a decirme lo que es conveniente para mí. Y el tema de hacerlo muy sistemático, el tema de la eutanasia, es muy peligroso. Es muy peligroso por eso, precisamente, porque es más fácil acabar con la vida de alguien que curarle. Es más barato, concretamente.
O sea, yo lo que te entiendo, Roberto, es que habría que legislarlo, pero... para que fuera la propia persona la que decidiera y no terceras.
Eso. Por ejemplo, porque... Vamos a ver, en el caso de la señora esta con ELA, que hace poco su marido le ayudó. Bueno, pues este señor no tiene por qué ir a la cárcel por eso, porque hay documentación de sobra para, esa es mi opinión, ¿eh? Para ver que ese es un caso dramático y tal. Ahora bien, si eso sistemáticamente se aplica en los hospitales de manera indiscriminada y de manera, digamos, con una normativa, la que tú quieras, pero que yo no tengo por qué estar de acuerdo con ella cuando yo esté enfermo, pues no, no puedo estar de acuerdo con eso.
Sobre todo porque es peligroso, pienso yo, porque con una legislación tan amplia al respecto, puede ocurrir que pueda haber intereses creados, puedan...
Exacto,
Exacto.
Ese es lo claro. Que quería yo agregar. ¿Qué pasa con los intereses? Por eso cuando dice Joan Jesús, perdón, pero cuando dices hay gente que es pudiente y que puede, y hay gente que no es pudiente, entonces imagínate la gente no pudiente que va a hospitales públicos o que no tiene dinero y que está en una situación crítica y que es un coste enorme, enorme para una institución llevar a cabo en terapia, respiradores, mantención de vida, alimentación parenteral, un montón de cosas. Todo eso, entonces listo, le explicamos la eutanasia. En este caso es eutanasia, no es pastilla letal. La eutanasia porque achicamos costes, porque la familia no puede y porque el Estado tampoco puede. Entonces, y mientras que la persona que es pudiente puede darse el lujo de pagar 4 años a una persona que está en coma profundo hasta que ya el organismo paga el paro definitivo. Entonces, ¿cómo es la cuestión? O sea, lo que saben en qué sentido yo quiero definirme y que quiero, y creo que ya no digo más nada. Es simplemente, yo creo que los seres humanos no tenemos derecho sobre la vida de los demás. Y que los seres humanos, nosotros como personas humanas a la vez, no tenemos los derechos que creemos que tenemos sobre nuestra propia persona. No es como lo creemos. Así como hemos nacido, no tenemos derecho a practicarnos la propia muerte. Y ningún médico ha jurado... No sé en otros países, pero ningún médico jura para matar. Está preparado para aliviar, para prevenir y para curar enfermedades, no para asesinar. Yo no lo tengo en el código, en la parte de juramento hipocrático. Y de hecho, y juro matar al que lo necesite. Yo nunca juré por eso. Entonces, no se mata a otro, por más que lo decía, porque esa persona que decide morir porque tiene un sufrimiento muy grande, no está lúcido. Y dígame, Jesús, Joan Jesús, usted que es psicólogo, usted sabe muy bien que si bien no es una psicosis, no es una depresión endógena, pero sí se puede considerar como endógeno una enfermedad crónica que produce un sufrimiento físico muy grande, la persona se convierte como si fuera una psicosis, porque también ese morbo que tiene físico lo lleva a un morbo mental. No está lúcido, no está en sus cabales y quiere morir, quiere terminar. Por supuesto que quiere terminar, pero claro, todos queremos terminar con el sufrimiento, pero eso no significa de que tenga derecho a la muerte porque no está en sus plenos cabales, aunque parezca, no está lúcido como corresponde.
Entonces yo tengo una
pregunta. No está en su plena conciencia, está en el dolor, no está en la conciencia. Entonces René, hay que aliviarlo, pero no matarlo.
Pero René, vamos a evitar decir matarlo o asesinarlo porque claro, entonces estamos cambiando el contexto. Yo no,
estamos disfrazando la palabra y la queremos evitar, pero la realidad es esa. Estamos quitando vida. Quitar vida es matar.
Si una persona no está lúcida, yo no me atrevo a llegar tan lejos. Estamos hablando de manera más genérica. Pero, ¿y si una persona está lúcida? ¿Y si una persona sabe que puede vivir un mes o dos o tres con grandes sufrimientos, unido a la morfina con paliativos internado en un hospital y él está lúcido como yo y como tú seguramente has conocido a mucha gente que está lúcida,
muchísimo.
Que está lúcida. Sí. No, yo no digo que una persona que no está lúcida alguien tome la decisión por él. No, se trata de que la pueda tomar él estando lúcido o que estando lúcido deje dicho a su familia y a su entorno, qué es lo que quiere que hagan cuando él no esté lúcido. Pero cuando hablaba de cuestiones económicas, me refería a que la persona que quiere llegar a esa situación va a cualquier suiza europea y pagando, se va sin que nadie lo sepa. Y si eres una persona que no tienes esos medios, pues si no te lo facilita el estamento público, pues no tienes acceso. Pero yo no estoy hablando de precios o de barato, como hacía, como decía, no sé si ha sido Roberto o René. Yo no se trata de ser barato o caro. Yo pienso que es por una cuestión innecesaria.
Yo pero es peligroso que... perdona que te interrumpa, no, Juan Jesús, no quiero interrumpir.
Es peligroso el tema
de la legislación, sobre todo por los protocolos. Mira, cuando tú planteas...
Cuando
se plantea el tema de la eutanasia, del acabar con la... Bueno, en la pastilla yo realmente sí estoy en contra. O sea, me parece una cosa bastante frívola, porque además la gente que es capaz de decidir también es capaz de administrarse una sobredosis de por ejemplo, de sedante que le lleve a la muerte. Entonces, no necesita dar cobertura legal a eso.
Totalmente.
Pero bueno, en el tema de la eutanasia, que es el tema peliagudo realmente, que yo creo que es así, hay casos y casos, claro que los hay, porque de hecho el hecho de administrar morfina a alguien le estás paliando el dolor, pero también en cualquier momento esa dosis ya no va a ser suficiente y la persona va a morir. De todas formas hay cosas en esta sociedad que están antes que la eutanasia y que no se presta ninguna atención a ella, ninguna. El paliativo es una de ellas. En España creo que no está tan mal como en otros países, pero bueno, tampoco a lo mejor tan bien como en otros, pero yo desde luego conozco algunos y creo que no está tan mal. Y luego el hecho en sí de la muerte, es que el problema en el mundo occidental es que la muerte es algo que no está explorado para nada. Y claro, antes de todo el tema de la eutanasia y todo el tema de sufrimiento y tal y cual, lo primero es que la gente asuma de una manera abierta y de una manera clara si su concepción es trascendente, si no lo es, que no pasa nada, que una persona decida que él no, esa persona no cree que con esto se acaba todo y ya está. Habrá para todos los gustos, pero yo he visto morir a varias personas y creo que es un tema en el que precisamente de los que están muriéndose, sobre todo si son gente que muere despacio, podemos aprender mucho, y no se ha aprendido gran cosa en los últimos siglos en el mundo occidental. Entonces el tema de la eutanasia en sí mismo, pues hombre, a mí me parece un poco frívolo, porque en general lo que pasa es que si tú quieres legislar sobre eso vas a tener que emitir unos protocolos para que se apliquen, y la tentación puede ser, y de hecho no es descartable que lo sea, abaratar costes al final. Y eso es así, eso puede ser así.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Manuel quería intervenir, eso. Manuel.
No, que tenía una pregunta a los compañeros de la tertulia, que he enviado hoy un artículo que se titula La muerte asistida es legal en 8 países. Luego el artículo desarrolla que hay muchos más que están discutiendo la ley, como España, Portugal y otros países. Entonces, estos 8 países que donde existe ya la muerte asistida, de una manera o de otra, ¿qué creéis? ¿Que están? ¿Cuál es la opinión sobre esto? ¿Sobre que están, han evolucionado o al contrario? Claro.
Está por ver.
Que están en involución humana.
¿Qué os digo?
A medida que el hombre se aleja de su esencia y de sus creencias, se está involucionando. Mientras más se está científicamente pareciera que está evolucionando, pero no, es una involución humana.
Yo creo, René, yo por ejemplo, pese a la opinión que os he dado, yo soy creyente, ¿eh? Ya sé que no puedo hablar de religión, soy creyente, no todo lo practicante que debiera. Y sin embargo, opino esto profesional y personalmente de la forma más fría que se pueda, porque son aspectos en los que la decisión o la opinión en este caso ha de ser muy, muy, muy fría. Pero soy creyente. Lo que pasa es que yo creo que si unos países toman esa decisión, yo pienso que son países avanzados. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material, no sé si es una involución a otros aspectos, ¿eh? Pero mira qué países son, ¿eh? Mira qué países son, son países... pero eso... Pero claro, eso es...
Hay una cosa que yo he aprendido, que no todo lo que se ve es lo que parece, no todo lo que parece es real, ¿eh? Así que mira que no es el oro y no todo lo que brilla es oro tampoco.
Hay una cuestión de peligrosidad que hablábamos antes, y cuando se dice que el tema puede ser peligroso, el legislar a favor, ya no solamente estamos hablando por la cuestión económica, ¿no? Por lo que pueda, el coste que pueda conllevar una enfermedad larga, incluso yo diría hasta por muchas familias que puedan ser bastante desaprensivas, que quieran quitarse en medio también a esa persona para quedarse con, a lo mejor con los dineros, porque eso también puede ser tremendo, ¿eh?
Eso es terrible, sí.
Seguro.
Ese es uno de los grandes frenos internacionales que está ralentizando la toma de
los intereses, ¿no?
Los intereses, es decir, cuando se trata de personas con mucho patrimonio, con mucho dinero, con una multinacional, claro, ahí hay muchas cosas a repartir. Que son matices, hay que pormenorizar mucho. Un familiar puede estar a favor y otro en contra de una decisión o de otra, pero es que esas decisiones yo creo que han de estar tomadas previas, porque se entiende que en esos últimos momentos la persona afectada no estará bien para poder tomar una decisión equilibrada.
Sí, yo creo que sí, que eso se tiene que dejar escrito, dicho, o en fin, de alguna forma. Porque eso, ahí existe mucha hipocresía en este aspecto. Bueno, no sé si habéis seguido el debate en España, que algún partido político, sin entrar en política, dijo que era para matar a personas mayores para ahorrarse las pensiones. Una barbaridad, porque nunca...
Vamos a ver. Yo he visto morir a varias personas y no han perdido la lucidez hasta el último momento. Y entonces... realmente hay casos para todos los tipos, que si habrá casos de gente que entra en un coma irreversible pues de meses o de años o lo que sea, y hay gente que no, que directamente hasta casi el último momento está, y de hecho el último momento no sabemos porque ya no hablan, a lo mejor porque ya están en ese momento de expirar, ¿no? De expirar con X, ¿no? Entonces, pues esas personas no he visto que pidan a gritos para nada la eutanasia en absoluto. Entonces, pues yo creo que es algo que, bueno, habrá momentos y habrá... los paliativos son algo que está muy... está explorado, pero no está suficientemente explorado antes que la eutanasia. Y luego, pues... no solamente los paliativos, ya digo, el hecho queda pendiente, el hecho de enfrentarse a la muerte con naturalidad. Eso no, en Occidente no está resuelto para nada.
Lo que no estoy de acuerdo tampoco, Roberto, sería, por ejemplo, cuando muchas veces la medicalización se exagera. Por ejemplo, hay pacientes que están internados y se hace lo contrario, que yo lo he visto eso en un hospital y me pareció aberrante, sin estar a favor nunca de la eutanasia, tampoco de querer hacer lo posible para que la persona viva. Yo he visto médicos desesperados dándole esto y esto, y la persona sufriendo porque le siguen agregando cosas. Entonces, quitar a veces ciertas cosas como sueros determinados, cierta oxigenación, cierta cosa, ayudas a la persona sin matarla, basta de seguir sosteniendo una cosa que es irreversible y que está haciendo sufrir a la persona. Entonces ahí hay un límite, y por eso están los comités de ética, que tienen que saber poner un límite para saber hasta cuándo el médico tiene el poder, porque hay médicos que se endiosan y creen que tienen el poder de mantener la vida o de salvar la vida. Y no es eso tampoco. Ojo que también se puede caer en el otro extremo. No el de medicinarlo, sino el de sobre exigirse sobre un paciente en forma, digamos, antinatural y me parece agresiva contra el paciente. Ahí sí me parece espantoso. Entonces yo creo que eso que dice Robert con respecto a que hay personas que han muerto ilúcidos hasta último momento y han entrado en paz con paliativos, muchos no han pedido el suicidio. Yo pienso que este suicidio de querer hacer un programa o un testamento por cansancio vital o una enfermedad terminal que realmente es invalidante, que lo va frustrando a la persona como en su aspecto vital, ya sea por dignidad, por frustración, por lo que sea, pastilla letal, eutanasia o lo que quiera firmarse, pienso que en definitiva es un muy profundo acto de cobardía, de temor a enfrentar el dolor, de temor a enfrentar que cómo me veré, de temor a que me tengan que, porque no quiero que me vean que yo no puedo solo, porque no quiero que me ayuden, porque no quiero que me limpien las necesidades ni las partes pudendas, porque no quiero que los demás me siento rebajado. Hay un acto de soberbia y de cobardía, por eso es que yo creo que no debemos ayudarlo a que se salga con eso, porque no es digno, aunque crea que es digno, eso no es digno. Por eso
ya, estamos, ya, René, pero ahí sí que no, vamos a ver, yo puedo pensar lo que quiera de alguien que quiere suicidarse, lo puedo pensar, pero esa persona tiene en todo caso lo va a hacer, o sea, es decir, la persona que puede lo va a hacer, o sea, el suicidio es algo terrible. Y suele ser una cosa de bloqueo, es un círculo vicioso, es un círculo en el que uno no ve salida, ¿no? Yo creo que es así. Y bueno, vale, entonces yo puedo juzgar como quiera, no estoy por la labor de juzgar a nadie. Entonces, evidentemente esa persona puede hacerlo. Y entonces, lo que yo no creo que debamos hacer es cuando alguien ayuda a otra persona que sí ha dejado dicho o ha dado pruebas suficientes de que quiere hacer eso, en determinado momento de su vida irse y no puede hacerlo ella sola, no creo que esa persona que le ayuda deba tener un problema penal. Ahí sí que estoy, por ejemplo, me estoy acordando de la persona última que ayudó a morir a esta chica.
Sí, la Ela. Bueno, yo os voy a confesar una cosa personal. Yo siempre he dicho, he pensado y luego he dicho, que cuando yo no esté en buenas condiciones físicas, por ejemplo, un hitos que quede mal, que dice a Toñi que me ayude, si hay eutanasia en España, por supuesto, si puedo pedirla, que la pida en mi nombre. Y si puedo ir a Suiza, si no la hay aquí, y si tengo dinero, claro que voy a otro sitio. Yo no quiero que sea eutanasia, personalmente, una cuestión.
¿Por qué?
Porque considero que estoy sufriendo yo y estoy haciendo sufrir a mi familia y que no estoy de acuerdo. Es indigno vivir de esa forma.
O sea, no quieres sufrir.
No quiero y dar de sufrir tampoco. Y ¿sabéis otra cuestión, otra curiosidad que he leído hace poco en un medio de comunicación? ¿Sabéis cuántos suicidios existen en España cada año? Que no lo sabía, me he quedado alucinado. Más que accidentes de tráfico. Hay más de 6.500 suicidios al año.
Es terrible, ¿eh?
Ya tenemos 37 millones. Ahora, fíjate lo que será en Francia, en Alemania. No sé.
Pero es terrible.
En los países no ricos son donde más suicidios hay, ¿eh?
Sí, mira, pero... Sé si conocías esta noticia, pero es...
No.
Es bárbaro. Qué bárbaro. Yo resumiendo, René y Roberto, os diría de que yo no quiero mandar sobre la vida de los demás, solamente he dado mi opinión, pero sí que me gustaría mandar sobre la mía. Y mi dignidad o mis cosas es una cosa más mía, aunque respete la opinión de los demás. Y a Roberto decirle que es verdad que Occidente vivimos culturalmente de espaldas a la muerte. Los occidentales somos tan soberbios y tan orgullosos que no somos capaces de entender que somos perecederos y vivimos de espalda. Unas pompas fúnebres, coche fúnebre, un tanatorio siempre está apartado, siempre apartado. Es
Dios.
Mientras que en Oriente así, yo visité, por ejemplo, una tienda de Tailandia en Bangkok, donde en un apartado de la tienda de muebles, tú podías adquirir tu féretro aquí en Europa o en Occidente, sería inviable, porque culturalmente estamos totalmente en contra de poder ser perecederos.
Sí, pero eso, yo me refería sobre todo a cómo enfrentamos a nivel personal el tema de la muerte, también a nivel de comercio, por supuesto, es indicativo, pero me refería, hay gente que ayuda, por ejemplo, en los paliativos sí que hay gente que ayuda, pero incluso cuando uno está al lado de una persona, bueno, moribunda o que a lo mejor va a vivir 2 meses y tal, yo personalmente he aprendido mucho. Casi todo el mundo se muere muy parecido. Se tiende a simplificarlo todo, se tiende a hacerse uno mucho más sencillo, todo va yendo a casa, yendo a su ser, y con independencia de que uno sea más o menos creyente o más o menos esto o lo otro, en fin, cada cultura tendrá su manifestación, ¿no? Pero eso es algo que no hacemos. La gente, cuando hay alguien que está en un hospital y que está pues muy muy enfermo y está muriéndose, ay, está malísimo, yo no, mira, no voy a ir porque está muy malito y tal. O sea, hay que ir, hay que estar con esa persona, y hay que hablar con esa persona, y hay que sentir que esa persona, mi tío, por ejemplo, la gente decía, no está, no te oye. Digo, ¿cómo que no me oye? Claro que me oye. Entonces me acercaba sí, a él, y yo le tenía al lado, porque con la excusa de que soy ciego, pues le tenía al lado. Me acercaba al oído y le decía, tío, y me decía, ¿qué? Me decía, que te quiero un montón, y me decía, y yo. Y entonces le preguntaba lo que le habían preguntado antes. ¿Estás cómodo así sentado aquí? Sí, estoy bien. Y ya está. Y te oía perfectamente. Lo que pasa es que tiene otros intereses, ya se está yendo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprender.
Sí.
Y eso está muy pendiente todavía.
De acompañar.
Lo que ha dicho Juan Jesús es una realidad. La muerte... Okay. Han hecho los tanatorios fuera de las ciudades. Hay una misión en el tanatorio. No se entera Dios que se ha muerto un amigo cuando te das cuenta. Se ha muerto hace una semana. Antes la gente se moría en las casas.
En casa.
Todo el mundo iba a darle el pésame a la familia, no sé qué, no sé cuánto. Ahora se esconde eso.
Pero como contrapartida creo que
hasta que no se enteren que se ha muerto fulanito. Como en Madrid, en no sé dónde, en la M30, no sé dónde está eso. O aquí en Badajoz.
Tiene en la M30 hay un tanatorio.
Sí, aquí en Badajoz está fuera de la ciudad. En fin, es así,
No, pero vamos a ver.
Nuestra,
pero escúchame una cosa, Manuel, como contrapartida a esto, a lo que ha dicho Juan Jesús, que yo creo que es un poco chocante en este aspecto, aquí casi desde que nace ya te están haciendo un seguro de deceso. Pues,
sí. Bueno,
sí.
Es que es así.
En Estados Unidos.
Sí.
En Estados Unidos.
Por ejemplo, eso en otros países no existe.
Claro.
No hay seguro, este lo paga la Seguridad Social.
Y pobre de ti que no pagues la última cuota.
Por eso.
No quieres hacer nada.
Sí, pagaste toda una vida y justo lo pagaste el último mes.
No lo paga como si estás. No quieres saber nada.
No, es que es chocante eso,
Es terrible, sí. Es una cuestión muy española. Yo creo que en otros países, en Portugal, no existe.
No, en Estados Unidos lo que se asegura es la vida, con lo cual la gente mata mucho más por el seguro.
Eso también es verdad.
También.
La verdad
como
es que...
Como yo digo de broma, anda medio mundo engañando a otro medio.
Sí. No, es tremendo. Bueno, pues yo creo que es el tema, ya hemos dicho por lo menos lo esencial que nos cabe en este tiempo que tenemos asignado a la tertulia, ¿no? Porque seguro que si seguimos aquí una hora más continuamos sacando mucha cuerda, ¿no?, al reloj, porque
sí, cada verdad... uno con su idea.
Exacto, pero yo creo que lo principal sí que lo hemos dicho, y pienso que los oyentes que nos han escuchado estos dos podcasts pues pueden sacar, si quieren, sus conclusiones, y aunque posiblemente cada uno tenga su idea y nadie va a variar la que tiene ya, porque eso es muy difícil, sobre todo a determinada edad, cambiar. Así que yo os agradezco mucho que hayáis estado aquí, que esto se pueda repetir con otro tema, ya veremos con cuál, porque pienso que es interesante esta Esta, digamos, pues somos cuatro, ¿no? Cuatro participantes. Sí. ¿Eh? Bueno, más yo, por supuesto, que estoy aquí moderando, claro. Pero vosotros dos, como invitados, sois cuatro. Y yo creo que es un número bien. No es una multitud, pero sin embargo, para dar la agilidad a las tertulias, creo que están muy bien. Así que sí. Seguro que os convocaré para cualquier otro tema, no tardando mucho.
Pues muy bien, a que sea más agradable que la
pasada. Eso sí es verdad. Eso es cierto.
Hay que ser optimistas y pensar que si tuviéramos mucho más tiempo, llegaríamos a situaciones mucho más próximas y al final nos pondríamos de acuerdo en muchos matices.
Sí, ¿verdad?
Es posible, sí, yo creo que, de hecho, si te fijas, Juan Jesús, cuando hablamos, evidentemente partimos de posiciones distintas. Cuando hablamos ya empiezan los
acercamientos, los concretos, ¿no?
Los matices y las historias, claro, es lógico, eso sí. Es normal.
Sí, pero sin sí cambiar el planteamiento personal de cada uno.
Claro, claro.
No se trata de cambiarlo, pero sí, vamos a ver, si es que eso es lógico, cada uno tiene el suyo, pero al final... yo hay una cosa que siempre he dicho, que yo valoro mucho la libertad de la gente, sí, y precisamente mi problema con la eutanasia, y ya no voy a aprovechar que en fin, este tema pues esté acabado, ¿no? Mi problema es que tengo la sensación de que no hay, de que cuando tú legislas ahí es muy peligroso porque puedes estropear la libertad de determinada gente. Esa es mi opinión. Pero bueno, eso se puede hablar y se puede discutir y se puede hasta la madrugada o uh-huh. más.
Pues bueno, de momento lo vamos a dejar aquí y aunque después ya una vez que cerremos el micrófono, si queréis podemos continuar charlando. Pero la tertulia la vamos a dar aquí por finalizada. Le vamos a recordar a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias@eiberoamerica.com y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica. Con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y simplemente recordarles que el próximo lunes estaremos nuevamente en iberoamérica.com para ofrecerles otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.